Buenos días, gente. Bienvenidos para esta nueva clase de Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que es un libro escrito por el Rabino Steiff, lidiando con cada precepto, si ese precepto se aplica a Bnei Noach o no se aplica, y cómo se aplica, y cuándo, etcétera, etcétera. Después de una larga interrupción, todavía no terminé 100% mi mudanza, pero vamos para adelante. Vamos a estudiar juntos. Estamos estudiando el precepto de la blasfemia y las diferentes ramificaciones que se podrían desprender de este precepto de blasfemia. Y estamos en el capítulo 55 de lo que sería el texto que venimos estudiando ya hace tiempo. Baruch Hashem, gracias a Dios. Este capítulo lidia con el precepto de no transgredir promesas y juramentos. Ahora no vamos a entrar en la diferencia, digamos, profunda de qué es una promesa, qué es un juramento. Está explicado en otros lugares. Realmente no vamos a agregar nada ni quitar nada si no tenemos este detalle exacto. Para el caso práctico y concreto, son lo mismo. ¿Qué quiere decir para el caso práctico y concreto? No se puede ni transgredir un juramento ni transgredir una promesa, a pesar de que técnicamente hablando no son lo mismo. Para la práctica, para lo que a nosotros nos interesa y nos importa ahora, son exactamente la misma cuestión. Está prohibido transgredirlos. Vamos a ver. Está escrito, Loi Yahel Dvoroi, esto es en Parshas Matos, al final del cuarto libro de la Torah, no profanes tu palabra. Ese precepto, así como está escrito literalmente, se aplica al pueblo de Israel. La gran pregunta, obviamente, es si ese precepto se aplica a Bnei Noach o no. Y esto lo vamos a resolver ahora. Baraja todo de Israel, el mejor nombre de Jacob, el Dios. Fíjate en el Talmud Yerushalmi, dice en nuestro texto, en tal lugar, en Nadir, no importa, que ahí discuten, el Talmud justamente discute si Bnei Noach están advertidos, o sea, es una advertencia, es una prohibición sobre este versículo o no. El versículo de vuelta está en medio de un tema, que el tema es justamente la profanación de la palabra de uno mismo. ¿Qué significa profanar tu palabra? Te prometo que te voy a dar 10 pesos y después no te los doy. Estoy profanando mi propia palabra. Te juro que voy a hacer tal o cual cosa y después no lo hago. Estoy profanando mi propia palabra. Y es un precepto bíblico, decía, o sea, la Torá misma prohíbe. Estamos hablando de los judíos, profanar su palabra. No existe prometer y no cumplir. No existe prometer y no cumplir. Y de vuelta, en el Talmud, nuestro texto está citando una enseñanza del Talmud Yerushalmi, como es sabido que hay dos versiones, por así decir, del Talmud, una versión hecha en la tierra de Israel, alrededor del año 200 de la era común, un poco más, un poco menos, 250. Y una versión hecha en la tierra de Babel, de Babilonia, que se llama el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, hecha alrededor del año 400, 450 de la era común. En el Talmud Yerushalmi se discute este asunto, si se aplica a Bnei Noach o no, este versículo, Loi Yahel Dvoroi, no profanes tu palabra. Le Rabbi Yoino, de acuerdo a la opinión de Rabbi Yoino, ahí en el Talmud, Rabbi Yoino opina que efectivamente Bnei Noach se aplica sobre Bnei Noach este versículo de no profanar la palabra. Y no tiene forma de permitirse. O sea, existe en el judaísmo cómo deshacer un juramento, cómo deshacer una promesa. Uno tiene que arrepentirse, tiene que ser frente a un beis din, un juzgado, etc. El Rabbi Yoina dice en el Talmud que para Bnei Noach esto no se aplica. Y ahí en el Talmud le está citando, y ahí en el Talmud habla que también esto está de acuerdo a la opinión de Rabbi Ajo, otro sabio en el Talmud, que citan un concepto que aparece en el Talmud Babli también. Acá ya sé que estoy quizás mezclando asuntos, pero nuestro texto lo está haciendo, y muchos asuntos, muchísimos asuntos que aparecen en el Talmud Yerushalmi, también aparecen en el Talmud Babli. Simplemente que a veces en diferentes lugares, en diferentes situaciones, pero sea como fuere, hay muchos asuntos comunes. ¿Por qué son dos versiones? Bueno, porque son diferentes épocas y diferentes lugares de la tierra, y simplemente diferentes sabios, en el tal caso, el Talmud Yerushalmi, Rabbi Yohanan, se sentó y escribió el Talmud Yerushalmi. Nel caso del Talmud Bavli, Rav Ashi y Ravina se sentaron y compilaron el Talmud Bavli. Entonces, de vuelta, diferentes lugares, diferentes épocas tienen diferentes versiones de textos, pero hay cosas en común. Y de hecho, nuestros sabios explican, y esto es algo conocido para quien estudia Talmud, que había varios personajes, Rav Abin, que viajaban de Babilonia a la tierra de Israel, de la tierra de Israel a Babilonia, llevando y trayendo información. Estamos hablando de lo que es Irak y lo que es la tierra de Israel, entonces tampoco es tan lejos que digamos. Iban llevando y trayendo información. Ah, yo escuché que dijeron tal cosa, allá estudian de esta manera, allá estudian de la otra manera, y así sucesivamente iban transmitiendo esta información en forma común entre uno y el otro. Entonces, de vuelta, nuestro texto está citando el Talmud Yerushalmi. En el Talmud Yerushalmi dice claramente que Rabbi Yoina, es uno de los sabios del Talmud Yerushalmi, opina que se aplica el versículo no profanar la palabra a Bnei Noach también. ¿De dónde sale esto? Porque es muy fácil decir tal cosa se aplica a Bnei Noach, tal cosa no se aplica a Bnei Noach. Pero hay que tener una prueba concreta de los textos, por así decir. El Talmud explica que hay un personaje en la Torá, que ese personaje vivió muchísimos años y fue un personaje bastante particular. En la Torá se lo llama Laban. En Parshas Vayetze aparece como Yaakov se va de la casa de su padre Yitzhak porque su hermano Esav lo quería matar. ¿Y a dónde se va? Se va a la casa de su tío Laban. Laban literalmente quiere decir blanco en hebreo, es interesante. Y este no era, se mostraba como blanco, pero no era nada blanco. Era un desastre, engañoso, etc. Este personaje Laban también era otro personaje que aparece en el tercer capítulo de Yoshua, del libro de Yoshua, que es dentro de lo que es la segunda parte de la Torá. O sea, Nevim, los profetas, el primer libro se llama Yoshua, el segundo libro se llama Shoftim, etc. En el primer libro de la Torá, en el tercer capítulo, aparece un personaje que Dios entregó al pueblo de Israel, perdón, en el libro de Shoftim, tercer capítulo del libro de Shoftim, no Yoshua, Shoftim, jueces. En el tercer capítulo del libro de jueces, Dios entrega al pueblo de Israel en la mano de diferentes personajes, porque el pueblo de Israel no se comportaba como corresponde, según la Torá, las mitzvot, etc. Y el primer personaje, si no recuerdo mal, el primer personaje en quien el pueblo de Israel es entregado en manos de ese personaje era uno que se llamó Kushan Rishosaim. Este Kushan Rishosaim, el Talmud dice que era Laban, era la misma persona. Y el Talmud explica por qué se llamaba así, por qué se le decían Asa, etc. El punto es que este personaje era Laban, es el mismo personaje. Ahora bien, ¿por qué se llamaba Kushan Rishosaim? ¿Por qué tenía ese nombre? Que la palabra Rishosaim, cada palabra en la lengua santa tiene una raíz de dos o tres letras. Y en el caso de la palabra Rishosaim, la raíz es Rasha, Reish Shin Ain, que significa malvado. Porque Kushan es el nombre del lugar donde vivía. ¿Por qué se llama Kushan Rishosaim? Porque hizo dos cosas malvadas. ¿Cuáles son las dos cosas malvadas que hizo? Rishosaim es como dos maldades. Una cosa así, es una palabra rara que implicaría el concepto de dos maldades. ¿Por qué se llamaba así? Una maldad que hizo, profanó el juramento. Y la segunda maldad que hizo fue hacer subserviente al pueblo de Israel durante 8 años. Si se fijan en el tercer capítulo de Shoftim, justamente de los jueces, aparece que este Kushan Rishosaim gobernó, digamos, subyugó al pueblo de Israel durante 8 años. He aquí, la clave de lo que estamos tratando de buscar es ¿Cómo sabemos que los no judíos tienen prohibido profanar sus juramentos? ¡Ah! Mirá, Kushan Rishosaim, que era un no judío, que también era Laban, ese mismo personaje, que era el suegro de Yaakov, el papá de Rachel y Lea, etc. Este personaje juró, esto aparece en Parshas Vayetze, al final de la Parsha, juró a Yaakov que no le iba a hacer daño. Le juró. Hay todo un proceso de juramento. Eida Galazé, esta montaña de piedras, es testigo, etcétera, etcétera. Lo pueden ver en la Torá. El punto es que este personaje, Laban, transgredió, profanó su propio juramento. Porque después hizo daño al pueblo de Israel, los hizo subsirvientes durante 8 años. Fue él a molestarlos, por así decirlo, mientras él había jurado que no lo iba a hacer. ¡Ah! Y acá ves que está prohibido para los no judíos profanar sus juramentos. Fíjense cómo observando los diferentes lugares en el Talmud, lugares en los escritos de nuestros sabios, podemos llegar a conclusiones legales, legales, halájicas, legales, de vuelta, que son prácticas para nosotros hoy en día. ¿Cómo sabes que los no judíos no pueden profanar sus palabras? Porque lo aprendemos de Kunyat Yasai, que este tipo era Labán, así dice el Talmud, y este tipo profanó su propio juramento. Y aquí claramente vemos que Rabbi Yoino y Rabbi Ajo, ambos opinan que Bnei Noach tienen obligación de cumplir sus juramentos y sus promesas. Y escribió en Mishnah Lemelech. Esto, lo que viene ahora es un párrafo largo, largo. Escribió en Mishnah Lemelech. Mishnah Lemelech es un comentario al Rambam, al Maimónides, que podríamos decir que este asunto para los no judíos de prohibición de profanar sus propias palabras, sus propios juramentos, sus propias promesas, etcétera, etcétera. Esta idea es una ramificación de la profanación del nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay como ya hablamos muchas veces, hay siete preceptos de Bnei Noach. ¡Oh, qué bueno! Son siete preceptos nada más y ya está. No. Son siete preceptos de los cuales se desprenden montones de asuntos, entre los cuales está, esto es lo que está diciendo nuestro texto, no profanar tu palabra. No profanes tu palabra. Es una ramificación de no blasfemes, no maldigas el nombre de Dios. Esto es lo que escribe el Mishnah Lemelech sobre en su comentario sobre el Rambam, sobre Maimónides, cuando Maimónides está hablando de las leyes de los no judíos, como en la Torá están expresados, los siete preceptos de Bnei Noach, etcétera, etcétera, en las leyes de reyes que el Rambam explica al final de su libro, etcétera. Lo que quiero decir es, fíjense cómo es la estructura. La estructura es, primero nuestro texto citó el Talmud de Yerushalmi. El Talmud de Yerushalmi dice esto, esto y aquello, aparentemente de acuerdo a Rabbi Yoina y Rabbi Aja, claramente los no judíos tienen prohibido profanar sus palabras. Y después lo trajo, trajo un comentario de otro sabio del pueblo de Israel, Mishnah Lemelech, diciendo de dónde lo colgamos de los siete preceptos. Porque no podemos decir, oh, mirá, ahora hay más preceptos. Vamos a inventar preceptos. Porque la Torá, porque el Talmud, porque no sé qué cosa. No, ¿cómo me inventás preceptos? No se puede. Entonces viene el Mishnah Lemelech y dice, esto es una ramificación del precepto, la prohibición para Bnei Noach de profanar el nombre de Dios. Por lo tanto, los Bnei Noach están advertidos de no jurar en vano y no jurar mentiras. ¿Qué significa la diferencia entre juramento en vano y juramento de mentiras? Juramento en vano significa, te juro, por ejemplo, si una persona tiene una taza de color, no sé qué color es este, violeta, yo qué sé, no es violeta, es púrpura, no sé cómo se llama, no importa, no me sale. Te digo que es blanca, te juro que es blanco. ¿Pero no ves que es de otro color? No, te juro que es blanco, es un juramento en vano. Te juro que una mujer es hombre, te juro que un hombre es una mujer. Acá ya en la sociedad de hoy en día ya está, ya no es tan payo. Ese es el ejemplo, no tan simple, es el ejemplo que se ha traído en la halajá. Te juro que una columna de mármol es de plástico, te juro que plástico es mármol. Bueno, eso es un juramento en vano, porque lo podés comprobar claramente. Mirá, ¿no ves? Tocalo y vas a ver, miralo, vas a ver que es de otro color. Un juramento mentira significa, te juro que te voy a dar 10 pesos y no te los doy. Para tal día te voy a dar 10 pesos y no te los doy. Te juro que no te voy a dar 10 pesos y te los doy. Te juro que te di 10 pesos y no te los di. Te juro que no te di 10 pesos, pero sí te los di. Esos son juramentos, mentira, sheker, shvuas sheker se llama. Y escribió el Mishnah de Melech que esto podemos analizarlo. No es tan simple la cuestión de los juramentos, porque encontramos que nuestros patriarcas santos, Abraham y Yitzhak, perdón, le juraron a Abimelech, el rey de los Plishtim. En Parshas Toldos, le juraron a Abimelech, el rey de los Plishtim, de los Filisteos. Abraham está escrito al respecto de él, porque ahí juraron los dos, en Parshas Vayera. Y es sobre Yitzhak que está escrito que uno le juró al otro. Y Dios libre y guarde decir que Abraham le hizo jurar a Abimelech por su idolatría. ¿Qué sentido tiene decir que Abraham le dijo a Abimelech, mira, yo voy a jurar por el Dios único y no sé qué cosa más, vos jurá por tu Dios de idolatría? No. El texto dice, Dios libre y guarde decir una cosa así, no tiene ningún sentido. Hay una prohibición de esto. Y la prohibición es, no hagas que otros mencionen el nombre de otros dioses. Y si me vas a decir, continúa el texto del Mishnah Lemelech, él está citando, si me vas a decir que Bnei Noach no fueron advertidos para cumplir su juramento, entonces, ¿qué utilidad tiene que Abimelech jure? Estamos perdiendo el tiempo Abraham y Yitzhak haciéndolo jurar a Abimelech, ¿para qué? Si igual no lo tiene que cumplir. Es una tontería. Y por cuánto, y también de otro lado puedes aprender el mismo concepto. O sea, no lo termina el texto, pero como diciendo, ¿ves? El hecho de que Abraham e Yitzhak hicieron jurar a Abimelech, evidentemente tiene una utilidad. Evidentemente estaban esperando a Abraham e Yitzhak, que vivieron antes de la entrega de la Torá, evidentemente estaban esperando que Abimelech cumpla su juramento. Y cuando Jacob y Laban hicieron su juramento, obviamente también Jacob estaba esperando que Laban cumpla su juramento, evidentemente no lo cumplió. Y del hecho de que Yosef hizo jurar a sus hermanos, no me vengas a decir que evidentemente el juramento es válido, porque es obvio que los Shvatim, las tribus, cumplían todos los preceptos antes de que sea entregada la Torá. Entonces, del juramento de Abraham e Yitzhak podemos aprender, porque ellos hicieron jurar a Abimelech, que era un no judío 100%. Pero del juramento de Yosef y sus hermanos, ahí no podemos aprender nada. Porque en realidad eran todos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, si bien no eran judíos porque no existía el judaísmo, no existía la Torá, no existía nada de esto, pero ellos cumplían los preceptos igual. Entonces de ahí no hay una prueba muy grande. De Yosef con sus hermanos no hay una prueba muy grande. Este juramento de Yosef a sus hermanos está al final, en Parshat Vayehi, al final del primer libro de la Torá, Bereishis, en donde Yosef le hace jurar a sus hermanos que van a retornar a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, etc. No se preocupen muchachos, vamos a retornar. Cuando retornen, lleven mi cuerpo también. Lleven el cajón con mi cuerpo, etc. Y esto es lo que hicieron, digamos, las generaciones posteriores cuando salieron de la tierra de Egipto. Pero el punto es que hay un juramento ahí entre Yosef y sus hermanos. Pero ese juramento no es prueba para decir que Bnei Noach están obligados a cumplir sus juramentos, etc. Cuanto más aún, que obviamente tiene sentido, dice, un precepto racional, lógico, no jurar en el nombre de Dios en vano. Pero, sin embargo, a pesar de que no hay prueba del juramento de Yosef a sus hermanos, sin embargo, del juramento que Abraham y Abimelech hicieron, que Yitzhak y Abimelech hicieron, claramente hay una prueba de que Bnei Noach están obligados a cumplir sus juramentos. Esto no quiere decir que están obligados a jurar. O sea, no hay una mitzvah, anda y jura. Vamos todos a jurar. ¿Qué juro? No sé, jurá que hoy perdemos, hoy ganamos, hoy salimos, hoy entramos, hoy. No, 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 no. Si la persona va a jurar, entonces tiene que jurar en nombre de Dios. Y si juró en nombre de Dios, tiene que cumplir aquello que juró hacer. Pero no es que sea una actitud adecuada salir a jurar por jurar. No, cuanto menos de esto, mejor. Hay una expresión clásica, la gente dice, te juro que no sé qué cosa, ¿eh? Mirá que en serio, te lo juro, te lo prometo. Pues es una expresión inválida. No está bien hacer este tipo de expresión. No quiere decir, ¿qué quiere decir inválida? Que si vos decís, te juro tal cosa, es en serio. Aunque no digas el nombre de Dios, estás jurando por Dios. Entonces, mejor evitar este tipo de expresiones totalmente. Y cuando uno le dice a otro, bueno, vamos a hacer tal cosa, sí, voy a hacer tal cosa, es adecuado decir, en hebreo se dice bli neider. Bli neider significa sin compromiso. Sin compromiso. Esto no quiere decir que uno dice cualquier cosa y después no cumpla nada de lo que dije, porque dije sin compromiso, como quien dice crucé los dedos, que en realidad esto no tiene nada que ver con el judaísmo. No. Lo que estoy diciendo es que uno reconoce que el que maneja el mundo es Dios y yo voy a hacer todo el esfuerzo para poder cumplir con tal o cual cosa que me comprometí. Pero Bli Neider, sin compromiso, porque si no puedo, no puedo, y si pasó una cosa, pues tendré que actuar de tal o cual manera y no voy a poder cumplir con mi promesa. Entonces, ¿sabes qué? No te prometo. Sin compromiso, te llamo tal día, sin compromiso. Voy a hacer tal cosa, sin compromiso. Y si uno lo quiere decir en hebreo, es Bli Neider, Bli Neider. Bli Neider, no me compromiso, no me comprometo. Ok, continuamos con el Mishnah Lemelech. También podemos probar un poco, no es exactamente igual, del hecho de que Abraham le hizo jurar a Eliezer, Parshas Hayesara, donde Abraham le hace jurar a Eliezer que va a encontrar una esposa para su hijo Yitzhak, etcétera, de su propia familia, y Eliezer hace todo un juramento. Dice, hay un poco de prueba de ahí, no es una muy buena prueba, pero hay un poco de prueba ahí, porque si Bnei Noach no estuviesen advertidos a cumplir con sus juramentos, ¿qué utilidad tenía que Abraham lo haga jurar a Eliezer? Abraham no era judío y Eliezer tampoco era judío, no había toira. Pero sin embargo, podríamos decir que Abraham conocía a Eliezer, que también cumplía toda la toira a pesar de que no había sido entregada. Lo mismo que dijimos al respecto de Yosef, ¿sí? Como no hay prueba de Yosef y sus hermanos, tampoco hay prueba, es decir, prueba de que los no judíos tienen que cumplir. La toira indica que los no judíos tienen que cumplir sus juramentos, así como no hay prueba de Yosef con sus hermanos. Tampoco hay prueba de Abraham con Eliezer, porque cumplían toda la toira. Pero te traigo otra prueba. Fíjense cómo va a nivel con pruebas e ideas. Te traigo otra prueba que esta sí vale, del hecho de que Jacob lo hizo jurar a Esaú, su hermano. Hay que probar que Bnei Noach tienen obligación de cumplir sus juramentos, porque con seguridad Esaú no cumplía la toira, es decir, los siete preceptos de Bnei Noach. Con seguridad Esaú no lo cumplía, Esaú era un asesino, violador, etcétera, un desastre, no le importaba mucho las leyes, que digamos. Y el Mishnah Lemelech trae en nombre de otro sabio, Maharash Yafe, un comentarista al Midrash, que preguntó, digamos que Bnei Noach están advertidos a cumplir sus juramentos porque encontramos dos asuntos en la Torá pegados uno al lado del otro. Smujim se llama, Smuj significa cerca, pegado, porque es una de las formas de interpretación de la Torá. ¿Por qué no decimos que Bnei Noach efectivamente están obligados a cumplir sus preceptos? Porque están una cosa otra de la otra. ¿Cuáles son las dos cosas? Todo aquel que tiene prohibido hacer idolatría, como está escrito, no harás para ti, en Parshas Yisro, y los 10 mandamientos, no harás para ti una imagen, también tiene que cumplir lo Hiciste Hashem, la segunda, la próxima, digamos, el próximo precepto de no jurar en vano. No mencionar el nombre de Dios en vano. Todo aquel que tiene que cumplir la idolatría, o sea, el segundo mandamiento, tiene que cumplir también el tercer mandamiento. No mencionar el nombre de Dios en vano. Suena que es obvio para esa opinión que Bnei Noach no están advertidos en juramentos en vano. Ahora explico, paciencia. Pero esto todavía necesita ser analizado más. Hasta aquí el lenguaje del Mishnah Lemelech. ¿Qué está diciendo el Mishnah Lemelech? Es interesante, como yo mencioné anteriormente, en realidad son más, pero en términos básicos de lo que estamos estudiando, hay dos tipos de juramentos. Hay un tipo de juramento que se llama juramento en vano y hay un tipo de juramento que se llama juramento en mentira. ¿Qué es un juramento en vano? De vuelta, jurar algo que es obvio que esa cosa no es. O algo que es obvio que esa cosa no es, que esa cosa sí es. Que el blanco es verde, que el verde es blanco. No tiene sentido el juramento. Que la piedra es oro, que el oro es la piedra. No, que es una piedra, no es oro. Okay. Esto se llama Shvuat Shav, juramento vano. Shvuat Sheker, un juramento de mentira, significa algo que yo hice. Te juro que lo hice y no lo hice. Te juro que lo voy a hacer y no lo hice. Te juro que no lo voy a hacer y lo hice. Te juro que lo hice y no lo hice. O que no lo hice y lo hice. Bueno, son todas las diferentes en el lenguaje talmúdico que se llama Shtaim Shen Arba. Son dos que son cuatro. Dos a futuro, dos a pasado. Hice, no hice. Haré, no haré. Ok. Para el que entiende bien y el que no entiende, no es grave. El punto es que nuestro texto entra en la discusión, por así decir, citando otros textos, de si efectivamente son dos asuntos que el Bnei Noach tiene prohibido, juramento falso y juramento vano, o solamente juramento falso, o sea, mentira, es lo que tiene prohibido. Pero el punto clave es que él trae claramente del Talmud Yerushalmi que tanto Rabbi Yoina como Rabbi Aja dicen que Bnei Noach tienen obligación de cumplir aquello que prometen. ¿Por qué? Porque el versículo dice, yo loy yahel dvaro, y no vas a profanar tus palabras, y esto se aplica también a Bnei Noach. Y las pruebas que trajeron, que se sostienen, digamos, son el juramento de Abraham e Yitzhak a Abimelech, y el juramento de Jacob y a su hermano Esaú, que con seguridad no cumplía toda la Torá. Bien. Capítulo, digamos, párrafo 2, dentro de este capítulo 55 que habla del tema de juramentos. Y yo, dice el texto, ¿sí? Literalmente dice, es interesante. Y yo estoy confundido al respecto de la prohibición de borrar el nombre de Dios. si Bnei Nach están obligados o no en esta cuestión. Porque escribimos, nuestros sabios dicen, perdón, nuestros sabios dicen que está escrito sus altares. Esto está en varios lugares en la Torah, Payas Re'ei. Sus altares destruirán y no harán así para Dios su Señor. Esta prohibición, está prohibido destruir cualquier cosa que tiene que ver con santidad. O sea, cuando el pueblo de Israel tenía que entrar en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán para transformarla en la tierra de Israel, había una mitzvah, un precepto de destruir la idolatría, erradicar la idolatría de la tierra de Israel. Y está prohibido destruir aquellas cosas que son santas. Esto es lo que está diciendo el texto. Y está prohibido destruir algo del templo o del altar o de los patios que formaban el templo, etcétera. Entonces la gran pregunta es si Bnei Noach tienen esta prohibición también o no. Y quizás también Bnei Noach tienen esta prohibición porque es una ramificación de no profanar el nombre de Dios, no maldecir el nombre de Dios. Esto es lo que dice nuestro texto. Quizás también tienen esta prohibición de no destruir cosas santas. Porque todo aquel que borra el nombre de Dios, el gran nombre de Dios bendito es, está profanando la gloria del cielo, está faltándole el respeto a Dios. Entonces, fíjense cómo la comparación del concepto de la mitzvah. ¿En qué consiste la mitzvah de la prohibición de profanar el nombre de Dios? Pues lo está faltando el respeto a Dios. En eso consiste, está faltando el respeto a Dios. ¿Y en qué consiste la mitzvah o la prohibición, mejor dicho, es una mitzvah que es una prohibición, de no borrar el nombre de Dios? Está faltando el respeto a Dios. ¿Y en qué consiste la prohibición de no destruir aquellas cosas que son santas, que tienen que ver con el servicio a Dios, etcétera? Está profanando el nombre de Dios. Al final es todo lo mismo. Está faltando el respeto a Dios. Por eso dice, a mí me parece que es todo igual. O sea, Bnei Noach también tienen esta prohibición. Porque al fin y al cabo, Bnei Noach tienen prohibido maldecir el nombre de Dios. Porque eso es faltar el respeto a Dios, y estos otros preceptos del pueblo de Israel también tienen esa misma lógica detrás, no faltarle respeto a Dios. E incluso sin esta idea de qué hay detrás del precepto, también podríamos decir que Bnei Noach tienen prohibido destruir cosas santas, porque de vuelta smujin, el mismo concepto que dijimos antes, está una cosa, una idea al lado de la otra. ¿Cuáles son las ideas? Porque se ve claramente que Bnei Noach tienen prohibido esta idea, este concepto de destruir el altar, porque está dentro del concepto de Avodah Zarah, de idolatría. Acá hay una pequeña, pequeña nota que dice que en otro lugar, este mismo rabino escribió que no están obligados a hacer esto Bnei Noach. Y que el Minhas Chinuch, otro libro, también escribió, entonces es difícil entender porque él mismo se contradice. Automáticamente estarían advertidos también en esto de no hacer así para Dios su Señor, porque está uno unido al otro. Y hay que seguir analizando esto. El punto es que sin duda no es una actitud correcta, como ya explicamos muchas veces. Hay cuestiones que quizás no están prohibidas literalmente por un versículo, pero aún así no es la voluntad de Dios, no es la actitud adecuada para cumplir. Esto es el final del capítulo 55 que hablamos de la prohibición de no profanar tus palabras. Vamos al capítulo 56. El precepto del temor a Dios. Como está escrito, capítulo, párrafo 1, dos párrafitos. Como está escrito, a Dios tu Señor temerás. Me parece a mí, dice el texto, me parece a mí que Bnei Noach están obligados en este precepto de temor a Dios. Acá trae una pequeña nota también. También suena así del Sefer HaChinuch, que el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que ya dijimos varias veces, que este nuestro libro que estamos leyendo ahora está basado en el libro de la educación también. Ahí dice claramente que este precepto del temor a Dios se aplica en todos los seres humanos. Él dice así, en toda la especie humana. Ese es el lenguaje que utiliza y suena en la especie humana, que incluye a judíos y no judíos. Entonces, de vuelta, volvemos a nuestro texto. Me parece a mí, en el lenguaje de nuestro texto, no a Tubio, le parece a nuestro texto que Bnei Noach están obligados en este precepto del temor a Dios. Y es en realidad una ramificación de la prohibición de profanar el nombre de Dios, o sea, no maldecir a Dios. No blasfemar, esa es la palabra, no profanar. Blasfemar. Y así suena también del Talmud del Sanedrín, página 56b, que esto lo estudiamos en algún otro curso para Bnei Noyaj, que aprendemos ahí, que Bnei Noyaj están prohibidos en blasfemar, o sea, maldecir el nombre de Dios, y en idolatría, y sobre dinim, leyes, o sea, establecer cortes de justicia. No voy a entrar en toda la discusión ahora sobre el tema. Rambam, Rambam, ahora en ese momento. El punto es que hay una mitzvah, un precepto de dinim, justicia. Y todas estas tres cuestiones, la blasfemia, o sea, la prohibición de blasfemia, la prohibición de idolatría y la prohibición de hacer injusticia, o sea, el precepto positivo de hacer justicia, establecer cortes de justicia, etc. Todo esto se aprende de un versículo. En la primera parsha de la Torah, Parshat Bereishis, donde la Torah dice que Dios, el Señor, Dios el Señor, mandó sobre el hombre tales cuestiones. ¿Ok? Y dice Rabbi Yehuda en el Talmud, en nombre de Rab, Elohim, la palabra Elohim significa señor, por así decir, también quiere decir juez. Ahora vamos a ver, señor. Yo soy el señor, diría Dios. ¿Qué quiso decir Dios con este mandato al primer hombre? Yo soy el señor, no me maldigan. Acá tenés blasfemia. Yo soy el señor, no me cambien. Acá tenés el concepto de idolatría. No digas que hay otro que es el señor. Yo soy el señor, dice Dios, no otro. Y yo soy el Señor, y aquí viene el tercer asunto, que esté mi temor sobre ustedes. Punto. El pshat, el sentido literal de esto es dinim, leyes. Hey, señores, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Tiene que haber justicia en el mundo, porque acá ustedes me tienen que temer a mí. Esto es lo que dice el Talmud, el texto. Y escribió Rashi sobre este texto, dice nuestro texto, ¿sí? Escribió Rashi sobre esto, que todo esto lo aprendemos de la palabra de Elohim, que su divinidad, su señorío, no sé cómo se diría, mandó que no lo maldigan, como está escrito en el Elohim Lesekalel, no maldigas a Dios, y mandó dinim, leyes, es decir, que la divinidad y señorío de Dios esté sobre cada ser humano. De manera tal, continúa el texto de Rashi, que esté mi temor, dice Dios, sobre ustedes. Sobre cada uno de ustedes, en el caso del primer hombre, obviamente era alguna persona o dos, lo que sea, el hombre y la mujer, y esto se extendía a toda la humanidad. De manera tal que mi temor esté en tu corazón y no el temor de otra persona, de manera tal de no torcer la justicia. Fíjense cómo conectó Rashi, comentando al Talmud, temor a Dios con justicia. En el momento en que el juez. Acá yo no me meto ni en política, no me interesa ni la política, ni la actualidad de la justicia de los diferentes países, no es el punto. Acá no estamos estudiando esto, estamos estudiando Torah. Cuando el juez teme a Dios, automáticamente no tuerce la justicia. ¿Qué significa no tuerce la justicia? Porque si yo sé que está mal lo que estoy, yo como juez, sé que está mal lo que estoy haciendo. Porque la realidad es que el juicio debería ser de tal o cual manera. Oye, perdón. Quedó trabado. Ok, la justicia debería ser de tal o cual manera. Y yo lo sé, porque conozco las leyes. Sin embargo, por cualquier razón, porque quiero, porque me gusta la persona, porque me pagó, se llama soborno, etc., tuerzo la justicia. Entonces, estoy faltando a mi temor a Dios, más allá de faltar a la justicia. Entonces, ahí están relacionadas la justicia, esto es lo que hizo Rashi. Si está el temor a Dios en tu corazón y no el temor de otra persona, entonces no voy a torcer, perdón, la justicia, porque la justicia es divina. Y está escrito, no teman de otra persona porque la justicia le pertenece a Dios. Y la palabra Elohim representa gobierno y señorío, como está escrito en Parshas Shmos, Nesatijo Elohim le faro, y yo te hice señor por sobre el faraón, le dijo Dios a Moishe. Yo te hice a vos, señor Elohim, por sobre el faraón. Hasta aquí las palabras de Rashi. Suena de las palabras de Rashi que Rashi opina que Bnei Noyaj tienen obligación del temor a Dios, porque está directamente relacionada con dinim, con justicia. Por esta razón de ser justamente una ramificación de la justicia de dinim. Y podríamos decir más, que es una ramificación de Birchas Hashem, de la blasfemia. Entonces, ahora seguimos con el segundo párrafo. ¿Qué sacamos del primer párrafo? La Gemora, el Talmud, dice claramente que Bnei Noyaj corresponde que teman a Dios. O porque es una forma de no maldecir el nombre de Dios, y de esa mitzvah cuelga, por así decir, como ya mencioné muchísimas veces y antes también lo mencioné, lo repito, que son siete preceptos de Bnei Noyaj, pero tienen un montón de ramificaciones, no es sino más. Siete preceptos. ¿Dónde está escrito en los siete preceptos que hay que temer a Dios? En ningún lado. Ah, entonces puedo hacer lo que quiera. No. O lo vemos como una ramificación de la prohibición de blasfemar, o sea, de maldecir a Dios, o lo vemos como una ramificación de dini, de justicia, establecer corte de justicia, etcétera, con todos los detalles que eso corresponda. Capitulito 2, párrafo 2. El camino para llegar al temor a Dios es que en el momento en que la persona medite en sus acciones y en las criaturas impresionantes, grandes que Dios hizo, y vea la sabiduría de Dios, que no hay forma de entenderla y es infinita, inmediatamente amará y alabará y glorificará y deseará con un deseo muy profundo conocer el gran nombre. Como dijo David Amelech, el rey David, en el Salmo 42, mi alma está sedienta por Dios, por el Dios viviente. Y cuando la persona alabe estas cosas mismas, que acaba de pensar, las criaturas y Dios, etc., inmediatamente piense en estas cosas, eso quiere decir, piense y profundice en estas cosas. Este es el texto del Rambam, me lo decimos adelante. Inmediatamente, no solamente va a desear estar con Dios y conocer a Dios, sino que va a retrotraerse y va a tener un temor enorme. Va a tener miedo literalmente y va a conocer que es una criatura pequeña, baja, oscura, parada en el mundo, por así decir, con poca comprensión frente al íntegro y puro de comprensión que es Dios. Como dijo el rey David también, cuando vea los cielos, las acciones de tus manos, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? En capítulo 8 de los Salmos. Entonces vemos que esta idea de profundizar en quién es Dios, qué hace, mira el mundo a tu alrededor, etcétera, etcétera, esto te lleva al temor a Dios. Esto te lleva al temor a Dios. En la primera parte habla del amor a Dios y las ganas de conectarse con Él, estar cerca de Él, conocerlo a Él, pero al mismo tiempo te lleva al temor a Dios también, porque, wow, ¿y quién soy yo? No. Frente a Dios no son nada. De aquí suena que el asunto central del temor a Dios es un temor a Dios elevado, relacionado a la comprensión, a entender quién es Dios, a captar su grandeza, etc. Pero en el Sefer HaJinuj escribió otra cosa. Hasta aquí lo que escribió el Rambam, Maimónides. Sefer HaJinuj escribió otra cosa. El libro de la educación escribe otra cosa. ¿Qué escribe ahí? Este es el lenguaje del Sefer HaJinuj. Cuando llega una transgresión a las manos de la persona, está obligado a despertar su interior de que Akadosh Baruj Hu, Dios, es el supervisor de todos los seres humanos y les va a retornar, les va a devolver lo que les corresponde, su venganza sobre todas sus acciones malas. Y aquella persona que transgrede esto y no pone en su corazón que en ese mismo momento en que está transgrediendo, anuló este precepto del temor a Dios, porque debería estar cumpliendo justamente esto, pensando en Dios, en que Él sabe todo y ve todo y mira todo y entiende todo, etcétera, etcétera. Entonces, yo debería estar haciendo eso en lugar de una transgresión, yendo en contra de la voluntad de Dios. Todos los días de la persona, escribe el Sefer HaJinuj, y todos sus momentos en general están dentro de este precepto del temor a Dios. En cada instante de tu vida tendrías que estar pensando en esto. Y es uno de los preceptos constantes. El Sefer HaJinuj tiene esta idea de seis preceptos constantes. Uno de ellos es el temor a Dios, que siempre tiene que estar sobre la persona. No se puede interrumpir de la persona nunca, ni un instante. De manera tal que la persona sea diligente y se recuerde constantemente del temor a Dios. Punto. Hasta aquí lo que dice el Sefer HaJinuj. Entonces, comparemos de lo que está haciendo nuestro texto. Comparemos lo que escribe el Rambam con lo que escribe el Sefer HaJinuj. Vivieron en ambos en España. El Rambam, perdón, 200 años antes. Del Rambam suena claramente en qué consiste, cuál es la definición del precepto del temor a Dios. Tenés que entender a Dios, pensar en Dios, meditar en Él, etc. Vas a la grandeza de Dios, vas a decir, yo quién soy, soy nada, no soy nadie. Esto es lo que dice Rambam. El Sefer Ajinus, cuando está explicando y definiendo el precepto del temor a Dios, ¿qué dice? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito, porque Dios sabe todo lo que haces. Presta atención, no te olvides de esto, y te va a dar con uno cuando te portes mal, no sabes lo que va a hacer Dios. Ay, 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 la que te esperas, te portas mal, así que pórtate bien, y no te olvides nunca de esto. Eso es lo que dice el Sefer Ajinus. Suena de esto, que para el Sefer Ajinus el precepto del temor a Dios es el temor al castigo. Me va a castigar, entonces mejor me porto bien. Y me parece a mí, dice nuestro texto, me parece a mí que estos son dos niveles de temor a Dios. Y ambos son la mitzvah, ambos son el precepto del temor a Dios. No es que uno está contradiciéndose con el otro, discutiendo, no, 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 son diferentes niveles del temor a Dios. Puedes tener al temor a Dios en forma de roimemus, de la grandeza divina, o puedes tener, perdón, el temor a Dios en forma de temor al castigo. Y esto está escrito ampliamente en los libros de Musar, en los libros de ética y moral judía, y en particular en el libro de Reishis Jojma, tómalo de ahí, dice nuestro texto. Anda a leer el libro y te vas a dar cuenta, hay todo un Shara Ira, hay todo un pedazo enorme del libro que habla del temor a Dios, y ahí habla efectivamente de los diferentes niveles que existen de temor a Dios. Vamos al capítulo 57, lo vamos a hacer un poco rápido, no se enojen conmigo. ¿Por qué lo prefiero hacer rápido? Porque el capítulo 57 da final a todo el precepto de blasfemia. Y Dios mediante, la próxima clase, el domingo que viene, Dios mediante, vamos a empezar a estudiar la tercera mitzvah de los siete preceptos de Benayas, que es el precepto de relaciones prohibidas. Pero vamos, capítulo 57, no mencionar el nombre de Dios en vano. Me parece a mí, son dos párrafos también, me parece a mí que Bnei Noach también están advertidos de este asunto de no mencionar el gran nombre de Dios en vano. O sea, no decir la palabra Dios, Dios, porque sí, Hashem, no, para. Porque decimos en el Talmud en Tumura, es uno de los tratados talmúdicos, que hay una advertencia positiva por cuando está escrito a Dios tienes que temer. O sea, este asunto de no mencionar, repito, no, subrayado grande, no mencionar el nombre de Dios en vano, es una prohibición prohibitiva, no lo hagas. Pero sin embargo, de vuelta, el Talmud dice que está también relacionado con algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Teme a Dios. Bien, y por cuánto dijimos que el temor a Dios es un precepto positivo para Bnei Noach también. Ah, puedes verlo como parte, ramificación de blasfemia. Puedes verlo como ramificación de dinim, ¿ok? No importa muy bien cómo lo ves, está bien pensarlo, etcétera, pero sea como fuere, claramente Bnei Noach tienen prohibido temer, tienen obligación de temer a Dios. Entonces, si la mención del nombre de Dios está relacionada al temor a Dios, acá tenés, Bnei Noach también tienen obligación de no mencionar el nombre de Dios en vano. Automáticamente está mencionado sobre este asunto también de no decir el nombre de Dios en vano. Y yo traje el Yerushalmi, que ya dijimos, esto ya lo leímos, que Bnei Noach tienen prohibido el pecado de un juramento en falso. Podemos discutir si en vano o en falso, es otro asunto que acá no se discute, cuya advertencia es, lo hiciste Hashem, Hashem lo quejo, la Shav, no menciones el nombre de Dios en vano. Y por cuanto están dentro de esta advertencia, entonces también tienen prohibido mencionar el nombre de Dios en vano. Y como escribió el Rambam, Maimónides, y si es así, también claramente Bnei Noach tienen este asunto. Y este es el lenguaje del Rambam, de Maimónides. No solamente lo que está prohibido es un juramento vano, sino que incluso mencionar el nombre, alguno de los nombres de Dios, que son específicamente de Dios, en vano, está prohibido. Y a pesar de que la persona no está haciendo ningún juramento, no es que está diciendo, te juro que no sé qué, no, dice, no, mira, Dios mío, mira lo que pasó. Bueno, pará. Si vos realmente estás pensando en Dios, en el creador del universo, cuando decís esto, entonces vale, pero si no, mejor no decirlo. Por cuanto está escrito, no solamente cuando se jura, está prohibido jurar en vano, sino que incluso mencionar el nombre de Dios en vano. Por cuanto está escrito que tienes que temer a Dios, al honrado y temible Dios, etc. Y dentro del concepto del temor a Dios es no mencionar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, si la persona se equivocó con su lengua y dijo un nombre de Dios en vano, tiene que rápidamente apurarse y alabarlo, glorificarlo, embellecerlo de manera tal que la mención no haya sido en vano. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si vos dijiste el nombre de Dios, sí, Boruhu le doy el envoy, bendito sea por siempre. Una cosa así, es un ejemplo nada más. O, grande es y alabado es. Y este tipo de cuestiones lo dice el Rambam, de manera tal de que tu mención del nombre de Dios no haya sido en vano. Y fíjate en el lenguaje de Tosfos, un comentario al Talmud, que podrías decir Boruch Shem Kevod Malchus El Olam Voed, bendito sea la gloria de su reino por siempre, que es una frase que decimos después de decir el Shema. Y eso es lo adecuado a decir cuando una persona dijo una bendición en vano. Porque cuando uno dijo una bendición en vano, menciona el nombre de Dios en vano. Entonces mejor corregila diciendo esta alabanza, Boruch Shem Kevod Malchus El Olam Voed, bendito sea la gloria de su reino por siempre y jamás, o algo así. De manera tal que tu mención del nombre de Dios en tu bendición en vano no haya sido una mención en vano. Capitulito 2, y con esto vamos a terminar hoy. Una ramificación de este asunto del temor a Dios es la vergüenza. Y así también escribimos anteriormente, que a mí me parece que Bnei Noach están advertidos en el temor a Dios, como dice en el Talmud en Sanedrín. Esto ya lo vimos, ¿eh? Como dice el Talmud en Sanedrín, como está escrito, y Dios mandó, Dios el Señor mandó, y al primer hombre. Y dijimos que yo soy Dios, que mi temor, dice Hashem, esté sobre ustedes. Y me parece más todavía, más aún, que Bnei Noach tienen que adquirir para ellos esta cuestión de la vergüenza. Ser vergonzosos en la vida, no es que ser vergonzoso por cualquier cosa, no hablen, no digan nada. No, no. Ser vergonzoso significa, como un detalle del temor a Dios, ser vergonzoso frente a Dios. Esto es lo que está hablando. Como dice en Nedarim, en otro lugar en el Talmud, por cuanto está escrito, de manera tal que esté mi temor, dice Dios, sobre su rostro para que ustedes no pequen. Y ese temor de Dios en el rostro es la vergüenza. Y esto te enseña que la vergüenza lleva al temor, al pecado. Y si es así, Bnei Noach también tiene que tener este asunto de la vergüenza. Y acá tiene una pequeña nota para terminar. Fíjate en mi comentario al Talmud, a la Torá, etc. Yo no tengo ese libro, no sé ni siquiera si existe. Pero sea como fuere, está este asunto de ser vergonzoso frente a Dios. ¿En qué se expresa esta idea de vergonzoso frente a Dios? Si hablamos de vergüenza frente a una persona, bueno, claramente la gente me está mirando, no me voy a sacar toda la ropa, no, pará, tengo vergüenza, etc. Pero si estoy en un cuarto cerrado, en el baño, nadie me está mirando, puedo hacer cualquier cosa. No. Ahí es donde se expresa la vergüenza frente a Dios. Porque obviamente Dios sí está mirando, es verdad, no te está mirando las personas porque estás encerrado en el baño, pero Dios sí te está mirando. Así que corresponde que seas vergonzoso frente a Dios. Vamos a ir a las preguntas. Con esto terminamos hoy el texto y Dios mediante la clase que viene empezamos con el próximo precepto, como yo dije anteriormente, que es el precepto de las relaciones prohibidas. Javier pregunta, ¿qué son los Shalosh Regalim? Las tres fiestas de peregrinación. Regel quiere decir pierna. Esa es la traducción literal. Y Shalosh quiere decir tres. Las tres fiestas de peregrinación del pueblo de Israel, en donde todos iban a Yerushalayim, que son Pesaj, la fiesta de la salida de Egipto, Shavuos, el momento de la entrega de la Torá, y Sukkos, la fiesta de las cabañas, se llama en general, etc. Alguien está preguntando si empezaba en un rato o no. Yo me equivoqué, perdón, de no avisar antes, pido disculpas, que íbamos a empezar 15 minutos antes. Entre una cosa y la otra se me fue de la cabeza, pido de vuelta, pido disculpas. Pero probablemente este vaya a terminar siendo el horario. Estoy trabajando, no estoy literalmente listo, finalizado y terminado todo. Pero estoy trabajando para ser más estable en mis horarios después de toda una mudanza que no terminé 100% y ando con algunos problemas con la gente donde estaba antes. Ok, necesito poder terminar acomodando a mi familia, etcétera. Pero Dios mediante, ya estamos mucho más avanzados y mejor que antes. Probablemente este termine siendo el horario, pero bueno, vamos paso a paso. 10:45 en horario argentino, eso quise decir. Muchísimas gracias por los apoyos, Omar, Eliel, Bautista, Oscar, José Antonio, Elisa, muchísimas gracias por el apoyo, es súper importante y me permite a mí estar acá y mantener todo esto que está alrededor mío y que Dios mediante ya lo van a conocer pronto, pronto. Que Hashem les dé braja, batzlaja, bendición y éxito en todas las cosas, en lo material, en lo espiritual, en todo lo que necesiten para seguir adelante con la vida. Un segundito. Bienvenido, Junior. Antonia, Rabino, para que sea un juramento, ¿tiene que estar incluida la palabra juro? ¿Sería lo mismo si voy a hacer tal cosa por ti, pero no uso la palabra juro? Es básicamente lo mismo. Sí, también la pregunta, Antonia, es básicamente lo mismo. Yasmín Erika, buenos días, Rabino. No sabía qué hora. Ok, perdón. Pido disculpas. Bautista Cantero pregunta si tengo Mercado Pago. La respuesta es sí. Te recomiendo que me escribas un email. Ahí pongo en el chat mi email. Así te paso la información de Mercado Pago de Argentina. bnei.noach.app@gmail.com. César. Las leyes nuestras que ya están definidas para nosotros. Los sabios las definieron siguiendo las 13 reglas interpretativas de Rabbi Shmuel. Sí. Sí, correcto. Soraya Castro, buenos días. El prometer y no cumplir está prohibido. Esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo haríamos en nuestro trabajo? ¿Cómo debemos hacer para no transgredir? Uf, esto es difícil. La realidad es que no se puede transgredir. No se debe mentir. No necesariamente hay que dar toda la información. Hay que ver cada caso por separado. Son cada caso diferentes. No es, es muy difícil las reglas generales, pero la realidad es que no se puede mentir. Y si algo está mal y punto. A veces es difícil con el trabajo, es verdad. Pero a veces, perdón, ocultar información no significa mentir o no decir todo. Hay que analizar cada caso, pero uno tiene que ser cuidadoso de no mentir. Está prohibido mentir. 100%. Junior pregunta si existen palabras kasher. Interesante. Abraham, el kasher porque él cumple. No, no, pero no sé si te referís, Junior, no sé exactamente a qué te referís. Tem jeito de falar, tem jeito de não falar. Hay tem palabras que você não pode falar porque no son kasher, como insultos. En portugués es gíria, algunas cosas de gíria son feas. Pero bueno, en sí, en general, a eso se refiere lo que no sería kasher en palabras. Al respecto de Abraham, es un nombre. Podemos discutir si Abraham o Abraham, esto es discutible. Está prohibido decir llamarlo Abraham, Abraham, esto está prohibido. Pero no creo que estés preguntando eso. Habría que ser un poco más preciso con la pregunta, Junior. Elisa, ¿está prohibido usar 72 nombres de Hashem para los no judíos? ¿Usted usar los nombres de Hashem en vano? Ningún judío en ninguna parte del mundo usa los 72 nombres de Hashem. No existe eso. Perdón que lo diga así, tan duro. Es una tontería de los comillas, grandes comillas, mekubalim de internet. Es una tontería gigante. No existe utilizar esto, no existe pronunciar esto, no existe mencionar esto. Esto vende. Ese es el problema. Esto vende. Está buenísimo. Yo puedo hacer un video y voy a tener 50 mil millones de usuarios más sobre los 72 nombres de Hashem. Decís A, decís B, decís C, te vas a tener mucho dinero en la vida. Vas a tener mucha alegría, mucha abundancia sobre todas las cosas que necesitas para tu vida. Y verás que Dios te responderá inmediatamente. Solamente pronuncia A, B, C. Y después a mí, ¿qué me importa si la gente lo hace o no? Total. Chao, no te conozco, no sé quién sos, no sé dónde estás y no me vas a venir a buscar a mi casa tampoco. Entonces simplemente no importa. No hay, repito, no hay ningún judío ortodoxo del grupo que sea, jasídico, no jasídico, con peyes, sin peyes, de acá, de allá. No existe nadie que use esto, que mencione esto, que estudie esto, que hable de esto. No hay. No hay. Lo que pasa es que esto vende. Esto vende. Este es el problema. Y la gente lo único que quiere es el dinero, no que la gente, no que los demás se conecten con Dios. ¿A quién le importa Dios? I want money. Eso es todo lo que le importa a la gente. Entonces dicen cualquier cosa y después se la dan de mekubalim. Hace un tiempo alguien en la lista, en el grupo de la aplicación Bnei Noach, en la comunidad ahí, etcétera, alguien dijo, no, porque yo vi un video de un mekubal. de un cabalista que dijo esto y aquello, etcétera, y habló, etcétera. Y la verdad es que yo nunca miro videos. Believe me. No, no los veo, no miro, ¿sí? No me interesa. Pero me llamó tanto la atención y la persona lo puso ahí. Hice clic, hice tap. Para ver. Y era algún personaje, un payaso. No tenía barba. No sé si es judío. No, Gornish, nada. Y el tipo se llama Mekubal. Cabalista. Un gran cabalista de internet. Y el cabalista estaba hablando seriamente. Les voy a hablar de las almas. Y las almas, cuando descienden, pues tienes que tener mucho cuidado. Este es un tema muy grave. De los demonios y las almas. Cuando las almas descienden y tú eres poseído por un demonio, tienes que tener cuidado. Y yo te voy a dar la clave de cómo puedes salvarte a través de los diferentes nombres de los ángeles que yo conozco, porque me fueron dados a mí a través de la tradición milenaria del pueblo de Israel. ¿Qué es esto? No es judaísmo esto. Lo siento, pero no es judaísmo. Judaísmo es, hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Dónde sabes, cómo sabes lo que hay que hacer? Está en la toira. ¿No sabes interpretar la toira? No hay ningún problema. Hay rabinos. Hay que preguntar. Hay una ley. Hay halajá. Hay formas de hacer las cosas y formas de no hacer las cosas. Y lo que pasa es que se juega con la ignorancia de la gente. Esto me duele en lo más profundo, pero juegan con la ignorancia de la gente. Por cuanto yo diría, 90 o más por ciento de personas que ven los videos en YouTube no son judíos y no conocen la mecánica común y normal de un judío común y corriente que va a la sinagoga 3 veces por día, reza y come kasher y hace Kupel Shabbat. No, no conocen, no saben cómo funciona. Entonces terminan comprando, comiéndose, como quien dice en Argentina, terminan comprando mensajes que son mentiras. Mensajes que a nadie le importan y mensajes que nadie cumple y nadie habla de esto en ninguna sinagoga. Ninguna. Entonces, como la gente no sabe, es como si yo no sé nada de medicina. Porque no estudié medicina. Sé que cuando me duele la cabeza tomo ibuprofeno y me siento mejor. Es todo lo que sé de medicina. Que no es nada, obviamente. No entiendo nada. Y lo reconozco, no tengo ningún problema. Si yo no estudié. Es como que si yo quisiese dar clases y charlas sobre lo que los médicos hacen y de qué hablan los médicos cuando están en las guardias hasta las no sé qué hora de la noche. Y yo te voy a contar, porque los médicos, cuando ellos están encerrados, ellos hacen pociones mágicas, porque con las pociones mágicas, cuando entra una persona a la guardia, la ambulancia, que se le cayó la cabeza y le faltan 3 dedos, entonces con las pociones mágicas que ellos preparan mientras están durmiendo en las guardias, que los demás piensan que están durmiendo, pero en realidad están haciendo, planeando cosas que harán con los dedos de la persona que entre. Si yo nunca estuve en una guardia médica, si yo no soy médico, ¿qué sé yo lo que hacen los médicos? Algunos deben dormir y otros deben leer el diario y otros deben, no sé, hasta que entra alguien y lo atienden, gracias a Dios, tenemos médicos que trabajan. Pero no sé lo que hacen. Y no es mi asunto, porque nunca estuve ahí. ¿No? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy inventando, pero vende, está buenísimo. Así yo puedo tener dinero. Y te hablo de las pociones mágicas que hacen los médicos mientras están en la guardia y todavía no llegó la ambulancia con el tipo que le falta la cabeza. ¿Qué va a ser? La gente compra estas cosas y es triste. Ah, perdonen que sea tan gráfico y tan bruto a veces. Ah. You're talking for a cashier person. Ok, no sé, Junior, no me intento. Lorena Santos, y las leyes que fueron dadas a Abraham, siendo que Moshe vino después, debemos cumplirlas en la consideración de ser todos descendientes. No somos todos descendientes de Abraham, no. Lorena, empezaste bien la pregunta. Si las leyes que fueron dadas a Abraham, si hay que cumplirlas o no. En la mayoría de los casos sí, es interesante, pero es cuestión de preguntar sobre cada ley. Y la palabra debemos es muy, muy problemática en este caso. Podemos no es lo mismo que debemos. Ejemplo clásico es la circuncisión. No hay una obligación para Bnei Noach, hombres, mujer, Lorena, por favor no hagas nada, no rompas nada, ni cortes nada, pero para los hombres, no, Bnei Noach, no judíos, no hay obligación de hacerse la circuncisión. Lo quiere hacer, lo puede hacer, incluso lo puede hacer como ofrenda a Dios, pero no es una obligación, de ninguna manera, no es una obligación. Entonces, ay, esta ley le fue dada a Abraham, y es verdad, pero no es para no judíos. ¿no? Y justo la circuncisión es un caso, digamos, border. Está en el borde, porque la mayoría de los preceptos de los judíos, los no judíos no pueden hacerlo. La circuncisión es un caso border. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer. Lo pueden hacer a pesar de que no es su precepto. César, pero si aparte tienen prohibido poner piedra de tropiezo para los caudalistas. Caudalista, estuvo buena esa, no les importa. Ya, es un problema. La gente que ve videos en YouTube y en Facebook tampoco son rabinos. Ya, es terrible. Soraya Castro pregunta, disculpe si cambio el tema de esta pregunta. Quería saber si cuando recito Shema debo leerlo en español o también puedo recitarlo en hebreo. Lo podés recitar en hebreo. Lo ideal es que si lo querés recitar en hebreo y no entendés hebreo, si entendés hebreo, ok, ya, terminado. Pero si no entendés hebreo, que por lo menos alguna vez, puede ser que te lleve más tiempo o menos tiempo, depende de la capacidad de cada uno, te tomes el trabajo de ver qué es cada palabra. Veo apta, amarás. Esa lleva la queja a Dios tu Señor. Bejol levavja con todo tu corazón. Bejol nafsheja con todo tu alma. Que sepas lo que estás diciendo. De manera tal que cuando lo recites en hebreo la próxima vez, a pesar de que no seas una maestra del hebreo, no importa, nadie está pidiendo esto, sepas por lo menos lo que estás diciendo. Y entonces podés recitarlo en hebreo, no hay problema. Lorena, ¿es verdad? ¿Deberían prohibir youtubers? No, no los prohíben, porque YouTube lo único que quiere es ganar plata. Es otro sistema de dinero. YouTube lo único que le interesa es dinero, y si esta gente produce, ellos ganan a través de lo que ellos producen, porque se quedan con un porcentaje de lo que ellos producen. Así que no lo van a prohibir. ¿Por qué? ¿Qué les importa? Mientras no digan hay que matar gente, o hay que matar a todos los blancos, a todos los negros, a todos los rojos y verdes y azules y los marcianos, mientras no digan nada que esté contra la ley, ¿qué problema hay? Martín Marchesani. Shalom, además de ser un precepto, ¿cuál es el significado espiritual de la circuncisión? Ok, es un tema complicado. Representa la apertura del corazón de la persona hacia percibir a Dios. Pero esto es para una clase entera, que ahora no es el momento. La pregunta vale, Martín, la pregunta está bien, pero es complejo, no es así nomás. Se podría en algún momento hacer una clase sobre esto, pero bueno, hay que buscar el momento, la forma, etc. Igualmente, no necesariamente lo deberían hacer Bnei Noyaj. No hay ninguna obligación, cero, cero obligación. Bueno, gente, hoy llegamos hasta acá. Que sea con braja, con atzlaja. Una buena semana para todos. Shavua Tov. Y Dios mediante, seguimos el domingo que viene a esta misma hora, 10:45, horario Argentina. Y si no, yo voy a avisar, Dios mediante, con tiempo. Gente, éxitos.